Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este viernes 29 de diciembre. Se acaba el año, víspera del fin de semana último del año, marcado por temperaturas más altas de lo normal para la época en la que nos encontramos. Tan solo en Galicia verán o se mojarán un poco con la lluvia. En esta primera hora de la linterna nos cuenta con detalle el pronóstico del tiempo para el fin de semana, el último del año, nuestro catedrático del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina, a eso de las 7:30. 29 de diciembre, día de balance, lo bueno y lo malo de este 2017 que está a punto de terminar. Cataluña, el independentismo catalán, el separatismo catalán ha sido la cuestión fundamental de todas las comparecencias en este día, empezando por la del presidente del gobierno. 8 días después de haberse celebrado las elecciones autonómicas en Cataluña, Mariano Rajoy, tras presidir el último Consejo de Ministros del año, ha anunciado la fecha en la que debe quedar constituido el Parlamento Autonómico.
Les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día 17 de enero, después de hablar con los diferentes grupos políticos.
Ha sido la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada de hablar con todos los grupos políticos en Cataluña, salvo con los antisistema de extrema izquierda de la CUP, y comunicarles esa fecha, la del 17 de enero. Por cierto, que el presidente descarta cualquier remodelación de su gobierno, porque dice todos los ministros lo están haciendo muy bien. Y todas las miradas han ido a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que es quien ha arriesgado más en este asunto de la operación diálogo que tan mal le ha salido al gobierno con los independentistas catalanes. Acaba un año difícil, con momentos de enorme tensión, tras la declaración de independencia en Cataluña, una situación que el gobierno ha revertido con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, restituyendo la ley que se saltaron los separatistas. El presidente espera que se forme el nuevo gobierno autonómico cuanto antes y que sea capaz de entenderse con todos los catalanes y con el resto de los españoles. La única sombra para la economía, dicho, es la situación en Cataluña. Y ha adelantado, por cierto, la inauguración en 2018 de 5 nuevos tramos del AVE. De esta forma, la red de AVE española se consolidará como la segunda mayor del mundo tras China y la primera de Europa. En algo más de 3/4 de hora, el presidente Rajoy ha hecho balance de 2017. Ha sido tras la última reunión del año del Consejo de Ministros. La situación en Cataluña ha centrado buena parte de su intervención, en la que ha revelado que el 17 de enero, como hemos escuchado, nada más encender esta linterna, se constituirá el nuevo Parlamento Regional. María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba que ha consensuado esa fecha con los grupos políticos, con todos menos con la CUP. El presidente desconoce quién será el candidato que se presente después a la investidura, pero ve de sentido común que no sea Puigdemont.
Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero, y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero. Figúrese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa, es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido.
Rajoy volvía a tender la mano al diálogo al nuevo ejecutivo catalán, pero recordaba que no deberán poner a prueba otra vez la paciencia de la sociedad y de las instituciones. El presidente reconocía además la dificultad que ha entrañado afrontar un año como este.
No ha sido un año fácil, en absoluto. Ha sido un año extraordinariamente difícil, con momentos de enorme tensión para todos.
Rajoy rechazaba realizar una remodelación del gobierno porque sus ministros, dice, están cumpliendo con su obligación y la composición de su gabinete nada ha tenido que ver, asegura, con la derrota de su partido en Cataluña.
Rajoy no es el único que ha hecho balance en este día. En nombre de los socialistas hemos visto y escuchado al secretario de organización, que no otra vez a Pedro Sánchez, al secretario general, que desde el final de la campaña electoral en Cataluña no se le ha visto. José Luis Ábalos ha criticado el panorama que dejan 6 años de gobierno del Partido Popular y ha aprovechado para marcar distancias con Podemos, y esa es la noticia. Pedro Sánchez ya no ve a Pablo Iglesias como un socio preferente, les distancia la posición que tienen ambos en Cataluña, Alberto Escalante.
El PSOE ha aprovechado el balance del año para marcar distancias con Podemos. Si Pedro Sánchez ganó las primarias diciendo que serían un socio preferente, José Luis Ábalos aseguraba hoy que no se han planteado una alianza estratégica.
Pero nosotros no hemos planteado nunca esa cuestión. Hemos planteado siempre que en torno a esa construcción de la agenda del cambio había sintonía en muchos de los temas, los sociales sobre todo. Pero nunca nos planteamos ninguna alianza ni ninguna sociedad. Y ya digo, en el único caso que funciona, o funcionaba con Comú en Podem en Barcelona, pues nos han expulsado del gobierno a raíz de esta visión que tenemos del Estado.
La victoria de Sánchez ha marcado el año para los socialistas, un año que Ábalos califica de intenso.
Se vivió un debate intenso que finalmente pues tuvo una conclusión muy democrática. Y en fin, también es verdad que tuvimos algunos traumas, que en buena parte desencadenaron todo ese deseo de las bases de reclamar su no solamente la participación, sino su decisión.
Según el socialista, el año del gobierno Rajoy ha sido un fracaso porque es incapaz de gobernar sin mayoría absoluta. Sufre, dice, el síndrome de un gobierno en funciones que no afronta los problemas.
Ciudadanos en este día saca pecho por los resultados, lógicamente, de las elecciones autonómicas en Cataluña, con esos 36 escaños con los que, sin embargo, no puede formar gobierno, porque la suma con PP y PSOE no supera el bloque independentista. Aún así, Rivera insiste en destacar una vez más el fin del bipartidismo convencional.
El agotamiento y el hundimiento del bipartidismo en Cataluña, en el momento más necesario de la democracia española, el PP y el PSOE han fallado. El PP y el PSOE no han tenido fuerza ni convencimiento para poder estar a la altura. Si el PP y el PSOE nos hubieran hundido, hoy podríamos estar negociando un gobierno de la Generalitat. Hoy la señora Arrimadas podría estar liderando una ronda de contactos con todos los partidos.
Podemos, por cierto, dice en este día que se ha quedado solo haciendo oposición. Sabemos que el 17 de enero quedará constituido el Parlamento Autonómico en Cataluña y desde la lista del fugado Puigdemont insisten en que será investido presidente de la Generalitat y que el gobierno de Rajoy no podrá impedirlo. Por cierto que desde Bruselas están preparando el discurso de fin de año que será emitido mañana sábado por las redes sociales COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya no tira la toalla y mantiene la presión para que Carles Puigdemont sea investido presidente. Un documento interno que se ha distribuido entre los diputados electos recuerda que en campaña se insistió en que para que el presidente volviera había que votarlo y así lo ha hecho la gente. Lo que se ha votado, dice este documento, no lo puede cambiar el Parlament. No se detalla la fórmula con la que quieren investir a Puigdemont, si vuelve de Bruselas o se hace a distancia. En Esquerra Republicana están a la espera de que Puigdemont aclare qué piensa hacer. Las conversaciones entre las dos formaciones independentistas se encuentran en stand-by, al menos hasta la semana que viene. Los republicanos también prefieren esperar a ver qué pasa el día 4 de enero, día en que vuelve a declarar Oriol Junqueras ante la posibilidad de que pueda salir de la cárcel de Estremera.
Si en algo ha encontrado consuelo en este 2017 el presidente Rajoy es en la economía. Analizamos el balance de los números que ha hecho el presidente a partir de las 9 en la reunión del equipo económico. Hoy con Fernando Méndez Ibizate, José Ramón Pinar Boledas, Domènec Biosca, nuestro gurú del turismo, y Joaquín Pizmano.
Ha dicho sí Rajoy que 2017 es un año ganado para la recuperación económica.
Lo mejor de este año 2017 ha sido la consolidación de nuestra recuperación económica.
Se apoya en el crecimiento del PIB, en el empleo, se muestra optimista con el futuro económico. Fija a Cataluña como foco de incertidumbre los presupuestos del 18 como el objetivo más inmediato. Palabras después de un Consejo de Ministros que ha aprobado las nuevas medidas para los Uber, los Cabify, para el alquiler de los alojamientos turísticos, la subida del salario mínimo y de las pensiones, otro 0,25% el próximo año. Todo indica que volverán a perder poder adquisitivo como este ejercicio porque la inflación ha cerrado en el 1,2%. En la bolsa, balance positivo, el IBEX 35 ha ganado un 7,4%, su mejor resultado desde 2013.
El día deja novedades relevantes en el caso Diana Kerr. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por el intento de secuestro de una joven en la localidad coruñesa de Boiro. Su nombre encabeza la lista de sospechosos de la desaparición de la joven madrileña en agosto del año pasado. Las declaraciones de él y de su pareja son clave. Última hora, Juan Fernando Baño.
El chicle en la comandancia de la Guardia Civil de La Coruña y su pareja en dependencias de este cuerpo en Padrón. El traslado se ha producido tras los registros llevados a cabo. Uno de ellos en el domicilio de la pareja en Riancho, cerca del puente de Tarragoña. Bajo ese puente apareció, recuerden, el teléfono de Diana Kerr, un caso que mira ahora hacia este sospechoso clave en esa desaparición. La detención, sin embargo, no se produce por este asunto, sino porque el martes ya de noche el chicle intentó agredir sexualmente y secuestrar a una joven en Boiro. Ella logró zafarse y denunciar los hechos. La sorpresa de la Guardia Civil fue mayúscula cuando descubrió que el señalado por la joven es el mismo sobre el que se centraban las pesquisas últimamente en la desaparición de Diana. En un primer momento incluso se le interrogó, pero tenía coartada. Más tarde la benemérita, la UCO, volvió a señalarlo tras reunir más pruebas e indicios. Parece que la mujer, su mujer, ha jugado un papel importante de encubrimiento de la pareja.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo, la linterna.
Ha fallecido Carmen Franco, la única hija del dictador Francisco Franco, a los 91 años de edad en su domicilio de Madrid. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado hoy la periodista Nieves Herrero, autora de su biografía.
Ella siempre ha estado a 7 pasos de su padre, de su madre, a 5 de su marido, a 3 de sus hijos. Tú no verás una entrevista larga con ella porque era muy monosilábica, no huía de cualquier cosa donde a ella se la pusiera en primer término, ¿no?
Sus restos descansarán en la cripta de la Catedral de Almudena junto a los de su marido, el marqués de Villaverde. Además, la Guardia Civil ha retirado a 10 perros de la finca del Molar en Madrid, en la que un niño de 3 años sufrió ayer importantes mordeduras. El pequeño continúa ingresado en el Hospital de la Paz, estable dentro de la gravedad de las heridas. En la cárcel de Archidón, en el centro penitenciario en el que fueron internados alrededor de 500 personas en situación irregular, se ha suicidado hoy un inmigrante. La Junta de Andalucía ha calificado la situación del CIE improvisado de insostenible y hace tan solo unas horas ha arrancado la segunda fase de la operación Navidad en las carreteras españolas. La DGT prevé para este fin de semana alrededor de 4 millones de desplazamientos.
Última hora en la crónica internacional, Álvaro García.
El gobierno egipcio ha confirmado la muerte de 7 personas en un nuevo ataque contra una iglesia cristiana en el Cairo. El autor del atentado ha sido detenido. Además, la policía de Nueva York investiga las causas del incendio desatado en un edificio del Bronx, en el que han fallecido al menos 12 personas, 4 de ellas menores de edad. Bill de Blasio es el alcalde de la ciudad estadounidense.
This is the worst fire tragedy.
Aseguraba de Blasio que es el peor incendio que ha visto en Nueva York. Desde 1990 no se producía un fuego de tal magnitud. Todo apunta a que fue causado por un fogón manipulado por un niño de 3 años. Además, continúan las protestas contra Estados Unidos en la franja de Gaza, donde miles de palestinos se manifiestan por cuarto día consecutivo. La autoridad palestina buscará ahora la adhesión en más de una veintena de tratados internacionales como respuesta a la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
Y en el deporte, a las 8:30, ¿qué vamos a contar, Carlos?
Juan Pablo, a esta hora está previsto que aterrice Montella en Sevilla, donde mañana va a ser presentado como nuevo técnico del conjunto sevillista. En su salida de Milán ha dicho que es un sueño y que está entusiasmado por llegar a España. El padre de Hazard, futbolista del Chelsea, ha dicho hoy que su hijo ha rechazado la renovación por el conjunto inglés para, si se da el caso, atender al Real Madrid. Además, según han contado hoy los compañeros de COPE Barcelona, el jugador del gremio Arthur le costaría al Barça 50 millones de euros. Hoy han vuelto al trabajo el Valencia, el Athletic, Eibar, Villarreal, Getafe y Español, y el Euroliga desde las 6, Kinky 33, Barcelona 38 y a las 8:30, Baskonia, CSKA de Moscú.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta con nubes mañana y con posibilidad de lluvia el domingo. Las temperaturas se situarán en torno a los 15 grados y algo más fresco la noche del domingo. El Tribunal Supremo ha rechazado la revisión de la sentencia de un vecino del Escorial multado con 100.000 euros por el ayuntamiento de esa localidad por talar sin licencia un fresno que había en su propiedad en 2010. El vecino presentó informes del Seprona donde demostraba que varios árboles de su propiedad estaban enfermos y era necesario por razones de seguridad. El Tribunal Supremo lo ha rechazado porque todos los informes son posteriores a la tala. Y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy la línea de autobuses de la MT totalmente eléctrica, cero emisiones y cero ruidos, gracias a unas baterías que tardan 8 minutos en cargarse. De momento están en la línea 76, que cubre el trayecto desde Villaverde hasta la Plaza de la Beata en Arganzuela. La información continúa en La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones, sobre todo en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, y en la 4 a su paso por Pinto, y en la 6 a la altura del plantío. En ambas vías tenemos tráfico congestionado en ambos sentidos. Tráfico intenso además en la M40, en el tramo entre Coslada y Vicalbarbo, en ambas direcciones. En Cataluña, en Barcelona, dificultades en la 2, en San Joan Despí, hacia el enlace con la B20 y la C32, y tráfico tráfico congestionado en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos y en la B30 en Barberá del Vallés hacia el enlace con la C58. En Galicia estamos pendientes en Pontevedra de un accidente en la A55 a su paso por el Casal, sentido decreciente. En Andalucía, tráfico lento en Sevilla en la 49 a su paso por Camas, dirección Portugal, y en la ronda S30 en el puente del Quinto Centenario en ambas direcciones. En Murcia, congestión en la A30 a la altura de Archena, dirección Cartagena. Aún quedan incidencias circulatorias por los efectos del último temporal. En Cantabria continúa cortado el puerto de Lunada. En Huesca se encuentran intransitables el puerto del Portalet y el Parque Nacional de Ordesa, y son obligatorias las cadenas en 5 carreteras secundarias. En Navarra, por último, se encuentran cerradas las vías NA2011 y NA2012 a su paso por Ochagavía. Tengan mucha precaución si van a intentar circular por estas carreteras. En el resto de la red vial nacional, de momento se circula con normalidad.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche cubrirán gran parte de la península y podrán descargar lluvia en el sur de Galicia, este de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las temperaturas subirán en general con máximas de 10 grados en el norte y de 13 en el extremo sur peninsular.
Hay luz en la linterna como cada día y por si acaso. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, también este último día del año de la linterna, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del año 2017, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, lo ha dicho Rajoy hoy, ¿eh?
Ajá.
2017, bueno en lo económico, ha sido un año difícil en lo político. Crecimos más del 3%, creamos puestos de trabajo, exportamos como nunca, con 80 millones de turistas. El año parecía encarrilado, hasta que los independentistas sacaron los pies del tiesto. Y es que en esta España nuestra nunca llueve a gusto de todos, pero resistirá. Ya lo decía el canciller Bismarck en el 19, que afirmó: España es el país más fuerte del mundo. Sí. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. O como dice un refrán PIN, la paradoja del independentismo es que fortalece el españolismo. Por eso el 2017 ha sido también el año de la rojigualda constitucional.
Adiós, Pinar Boledas. Feliz año. Adiós, profesor. Adiós, 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 adiós. Hasta luego. Adiós, adiós, hombre. Adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues ya empiezan a analizar los acontecimientos que han tenido lugar este 2017, sobre todo con la mirada puesta en Cataluña, que es donde se ha centrado la actualidad en la recta final del año.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué balance harían de este año, y en el Facebook de La Linterna Juan Carlos dice que ha sido un año para olvidar. Elena cree que todo iba bien, pero después de verano se ha perdido el tiempo con Puigdemont. Y Alfonso repite balance de 2016, porque sigue sin tocarle el gordo de la lotería. También nos comentan en nuestra cuenta de Twitter: Ángela espera que 2018 sea mejor, aunque si se queda como está ahora mismo tampoco le preocupa. Y Javier dice que ha sido un año muy bueno, con 155 razones para ser optimista.
Recuerda a los oyentes los canales de comunicación por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Algo que recordar del programa de Herrera en COPE hoy?
Pues han hablado de la palabra del año, destacada por la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente. La agraciada en 2017 ha sido aporofobia. Y por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado Javier Lascurain, que es el coordinador general de la Fundeu, y ha explicado su significado.
Sabemos que no es una palabra particularmente conocida y no es una palabra que se emplee demasiado, y es una palabra que significa el miedo, el rechazo o la aversión a los pobres y a la pobreza. Y desde el punto de vista lingüístico, esta es una palabra muy curiosa porque es un neologismo, es una palabra creada hace relativamente poco, unos 15-20 años.
Es una palabra que competía con otras 200, pero que cuenta con una peculiaridad. Tiene partida de nacimiento con fecha y autora, la filósofa Adela Cortina.
Como cada viernes a esta hora en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado de esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues para variar y por ser fin de año, vamos a torear en Cataluña. 2017 ha sido el año en el que el Tribunal Constitucional ha dado la razón a los taurinos y ha anulado la ley que prohibía los toros en esa comunidad desde 2011. Pese a ello, quien debía no ha dado el paso y no hemos visto toros en Barcelona. Seguramente, como asegura Paco Marc, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, por desidia de la propiedad y por miedo a que la situación empeore.
Y este año ha pasado un año, antes hablabais de que nadie da el paso, pues no solo no da el paso adelante, sino que lo da hacia atrás quien de verdad tiene la llave, ¿no? Por lo menos para intentarlo, que es Balañá. Dijo, de momento, ha pasado un año, de momento no ha llegado. El tema en Cataluña, si además le añades lo taurino, es francamente insufrible, ¿eh? Te lo dice una persona que ha nacido aquí y que no voy a renunciar nunca a seguir aquí en mi tierra, ¿no?
Ojalá que 2018 sea el año en el que todo se normalice, los toros también, y volvamos a ver abiertas las puertas de las plazas de toros catalanas. Y del resto, pues los toros no paran en América por Navidad, ya lo sabemos. Tal es así que para este fin de semana, últimos días del año, están acartelados en Cali, que está celebrando su feria, algunos como Ponce, Castella, Rocarrey, López Simón o Miguel Ángel Pereira. Y para terminar, un apunte. Siempre es bueno recordar a su majestad, a don Santiago Martín el Viti, y ahora lo hacemos porque tal día como mañana, hace 55 años, confirmaba su alternativa en la Plaza Monumental de México.
Buen quite, Mardomingo.
Gracias y feliz año.
Feliz año. Enseguida, más cultura. Noticias de la cultura en la linterna, ahora mismo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Además de la palabra del año, aporofobia, de la que hemos dado ya los detalles, Andrea, el Teatro Real despide el año y da la bienvenida al nuevo con los más pequeños.
Con la obra Mi Madre Oca, una partitura de Ravel, hoy y los días 2, 3 y 4 de enero. Fernando Palacios es el narrador de este concierto animado acompañado de dibujos de Iván Barrenechea. La Bella Durmiente, Pulgarcito y La Bella y la Bestia acompañarán a los más pequeños en esta aventura.
Y la plataforma Palco Digital del Teatro Real precisamente transmitirá en streaming la ópera de la Bohemia.
Una retransmisión que por primera vez podrán disfrutar los viajeros de los trenes de alta velocidad entre Madrid-Sevilla y Madrid-Valencia. Comienza hoy a las 8 de la tarde y también se podrá ver a través del canal de Facebook del Teatro Real.
Primer cómic en España sobre economía.
Su protagonista se llama Numerio Negidiez, el primer moroso español que pasa del papel salmón a la viñeta. Un repaso de la figura del moroso desde que inventaron el crédito 4.000 años antes de Cristo hasta el de nuestros días. Antonio Montero.
El dibujante Albert Pallarés da vida a la primera publicación dedicada a reírse con la economía. Pere Brashfield es el editor del primer cómic salmón.
Numerio Negidiez quiere decir el que niega de ver, o sea, niega de ver dinero, claro.
Economía tratada con humor.
Uno de los objetivos de este cómic es alertar a posibles víctimas del moroso profesional para que no caigan en sus garras.
Con personajes históricos como Cervantes.
Su trabajo era recaudador de impuestos de morosos de la corona. Entonces él recaudó dinero en la provincia de Granada, fue a ingresarlo en un banco de Sevilla y tuvo la mala suerte que justo este banco de Sevilla quebró. El pobre Cervantes fue a parar con sus huesos a la cárcel y allí, como estaba aburrido, empezó a escribir El Quijote.
Su próximo número tratará sobre las aventuras y desventuras del empresario autónomo Juan Autónomez.
El violinista Ara Malikian continúa con su gira por España.
Hoy la parada es Madrid, en el Wizink Center, el antiguo Palacio de los Deportes. Un concierto dentro de su gira The Incredible World Tour of Violin, que comienza a las 9 de la noche.
Estos me suenan, estos muchachos.
Son los catalanes Sidoní, que mañana sábado 30 de diciembre cerrarán la gira de su disco El Peor Grupo del Mundo ante las 15.000 personas que asistirán también al Wizink Center.
Y los irlandeses de U2 celebran que su última gira ha sido la más taquillera de todas las que han hecho en 2017.
Con más de 2,7 millones de entradas vendidas en 50 conciertos, lo que ha generado una recaudación de más de 264 millones de euros.